Hoy es domingo 7 de diciembre del 2014 y vamos a estar estudiando Primera de Juan 3 del 11 al 18. Primera de Juan 3 del 11 al 18. Y hemos titulado esta enseñanza, ¿das vida o la quitas? Es decir, ¿tu vida transmite vida o quitas, absorbes, inhibes la vida en otros? Vamos a la palabra de Dios ahí en Primera de Juan. Primera de Juan 3, del 11 al 18. Leemos así, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. La sección anterior, ahí en el capítulo 3 del 1 al 10, y desde el capítulo 2, finales del 2, en la que Juan hace la distinción entre los hijos de Dios y los del diablo, sobre la base de que los hijos de Dios son aquellos que hacen justicia, que hacen lo recto, concluyó con lo siguiente, en el versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. La cláusula final que dice, todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios, anticipa lo que a continuación dice Juan en los versículos que acabamos de leer del 11 al 18, que en síntesis es que el amor genuino por los hermanos es un distintivo de aquellos que permanecen y pertenecen a la verdad. Repito, que el amor genuino por los hermanos es un distintivo de aquellos que pertenecen a la verdad. No es suficiente creer correctamente. Como cristianos, también debemos comportarnos de manera congruente con lo que decimos creer. Jesús dijo en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, por lo que creen. No dijo eso. ¿Sí? Dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? No quiere decir que la parte del creer no sea importante, lo hemos visto a través de Primera de Juan. Puedes decir que eres discípulo de Cristo, que estás en la verdad, que conoces el verdadero evangelio, pero si no vives procurando ser obediente a la palabra de Dios y no amas a tus hermanos y los hechos lo demuestran, en realidad no tienes vida eterna. ¿Pero qué significa amar a los hermanos? La palabra de Dios nos presenta en esta sección lo que significa amar, contrastándolo con lo que no es amar. Hemos visto que a Juan le gusta presentar contrastes, presenta las verdades en contrastes. Y aquí expone a los falsos profesantes por su falta de amor, mientras que asegura a los creyentes verdaderos por su amor sacrificial. Se separan, se distinguen uno del otro, en un caso por falta de amor, en otro caso por su amor sacrificial. Juan dice que amar no es asesinar, amar no es odiar, amar no es ser indiferente. Por otro lado, el amor verdadero se demuestra con hechos. El que ama pone su vida por los hermanos y el que ama comparte lo que tiene. Así es que oremos juntos para que al considerar las implicaciones de que Jesús puso su vida por nosotros, también nosotros estemos dispuestos a poner la vida por nuestros hermanos. Padre, te damos gracias nuevamente por este privilegio de estar reunidos en tu nombre, escuchando tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara que ilumina nuestro caminar. Tu palabra, Señor, nos instruye, nos corrige. Tu palabra nos guía. Señor, danos un corazón entendido, dispuesto para lo que tú quieres hablarnos a través de tu bendita palabra. Y que tú seas glorificado, Señor. Que tú seas exaltado en nuestras vidas. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Juan inicia su exposición del amor de unos a otros como distintivo de los verdaderos cristianos, recordándoles lo que ya antes había dicho. Dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. El mensaje no es nuevo. Lo habían escuchado desde el principio de su vida cristiana. Además, desde la antigüedad estaba establecido. El mensaje que habían escuchado incluía el mandamiento del Señor Jesús que debían amarse los unos a los otros. Y eso era algo que los distinguía desde el principio de su caminar con Cristo. Así es que el evangelio que habían escuchado no había cambiado, seguía siendo el mismo. El amor de Dios había sido derramado sobre sus vidas y una respuesta esperada es el amor hacia el prójimo. Y si lo habían experimentado y lo seguían viviendo, entonces, ¿qué les preocupaba lo que viniera a enseñarle los falsos maestros? Recordemos que esta carta se escribe en gran parte para evidenciar aquellos falsos maestros que estaban inquietando a los discípulos de Juan. ¿Pero qué significa amarse unos a otros? Ya anteriormente había establecido la distinción entre creyentes y falsos profesantes en base al amor manifestado hacia los hermanos. En el capítulo 2 de Primera de Juan, versículos 9 al 11, Juan dijo, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pero ahora Juan profundiza un tanto más en el tema del amor de unos a otros, presentando lo que significa en términos prácticos y lo que no significa amar al prójimo. Vamos a empezar por ver lo que no significa amar. Como ya dije, Juan presenta aquí tres rasgos de lo que no es el amor. Y pudieran ser muy obvios, como es el asesinar, el odiar y el ser indiferentes. Juan va de lo más grave, del extremo del homicidio como una señal de la falta de amor, a lo que podríamos llamar los precursores del asesinato, que son el odio y la indiferencia. En primer lugar, vemos el versículo 12. Juan presenta el contraste entre amar y no amar a través de un asesinato, el cometido por Caín contra su hermano Abel. Dice el versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Matar a alguien es contrario a amarlo. Esto es obvio, ¿verdad? El homicidio es la máxima expresión del odio y demuestra la total ausencia de amor. Y Juan hace referencia al primer asesinato registrado en la Biblia para ilustrar la completa carencia de amor y a lo que puede conducir el odio, el resentimiento y sobre todo el estar apartado de la voluntad y de la gracia de Dios. Juan deja claro la asociación de Caín con el maligno y la evidencia de ello por sus malas obras que desencadenaron en el homicidio de su hermano. ¿Cómo se sabe que alguien no es hijo de Dios, sino del diablo? Por su desobediencia a la palabra de Dios y por su falta de amor hacia los cristianos. ¿Y por qué alguien no obedece a Dios y no ama a los cristianos? Porque no es hijo de Dios, sino del diablo. Esto lo ha dejado muy claro Juan y lo sigue expresando. Caín no siguió la voluntad de Dios y mató a su hermano, lo cual es un claro ejemplo de alguien que no tiene una fe verdadera. No sabemos mucho acerca de Caín, pues la Biblia no da detalles acerca de su vida. Y lo que sabemos está básicamente en un pasaje ahí en Génesis capítulo 4. Génesis 4, si me acompañan a Génesis 4, capítulo, versículos 1 en adelante. Vamos a leer del 1 al 8, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Ahí tenemos un dato acerca de Caín, era agricultor. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y eso nos indica que aparentemente Caín era un adorador de Dios. Era un religioso. Versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Toma. Dios aceptó, dice aquí, el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. ¿Y por qué rechazó el sacrificio de Caín? La narrativa que tenemos aquí en Génesis realmente no lo dice. Sin embargo, en Hebreos 11 nos da un poquito más de información. En Hebreos 11, versículo 4. Hebreos 11, 4 dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Dice que el sacrificio de Abel fue por fe. En una obediencia manifiesta a Dios, lo cual implica que la ofrenda que Caín presentó delante de Dios fue más por su agrado que cumpliendo los requerimientos de Dios. Abel lo hizo por fe, Caín lo hizo tal vez por religiosidad. Tal vez solo procuraba acallar su conciencia, haciendo las cosas a su manera, definiendo su propia manera de adorar a Dios. En otras palabras, estaba inventando su propia religión. Él decidió cómo acercarse a Dios cuando Dios había establecido la manera de acercarse a Él. No sé, tal vez, como decía, solo quería acallar su conciencia mediante una ofrenda que no hacía realmente por fe y que no implicaba el derramamiento de sangre inocente. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero aún si no supiéramos que su adoración carecía de fe verdadera, la reacción de Caín reveló lo que realmente había en su corazón. Y este es el punto de Juan. ¿Qué es lo que había en el corazón de Juan? ¿Qué es lo que hay en el corazón de aquellos que no tienen amor por Dios y menos por los hermanos? El que no hace justicia y no ama a su hermano, ha insistido Juan, es del diablo. Y dice la narrativa ahí que miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y ensañarse quiere decir arder de ira. Arder de ira. Estaba sumamente airado, enojado Caín con su hermano. Y eso se le notaba, decayó su semblante, se le notaba el coraje, resentimiento, la amargura que había en su corazón. Le agarró un gran odio a su hermano y eso lo llevó al asesinato. Y todo inició por celos. De los celos pasó a la ira y de la ira al asesinato. Y esto demuestra que en realidad Caín, aunque pretendía ser un adorador de Dios, pertenecía al diablo. Pues el diablo es homicida, dice la Escritura, desde el principio. Él es el que vino a robar, a matar y a destruir. Jesús dijo en Juan 8:44, hablándole a los judíos que lo perseguían y querían matarlo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No me vengan, les dice Jesús, con que son hijos de Dios. Porque lo único que están demostrando es que son discípulos de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Caín pertenecía al reino de las tinieblas, al igual que los judíos que odiaban a Jesús y deseaban matarlo, aunque profesaban creer en Dios y ser muy religiosos. Caín mató a su hermano porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Y él no podía soportar eso. La naturaleza del incrédulo es odiar al creyente. Y esto se demuestra en que busca la oportunidad para quitarle la vida. En otras palabras, Caín reprobó el examen del amor hacia los demás, evidenciando así que no era hijo de Dios. Y por otro lado, las obras de su hermano Abel eran justas y eso lo confrontaba con su condición. Juan llega a la conclusión de que todo aquel que siga la justicia de Dios será aborrecido por los impíos. El versículo 13 dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Así como Caín mató a su hermano y lo hizo porque era del diablo, no se extrañen si ustedes, queriendo permanecer en la verdad, son odiados, aborrecidos por el mundo. No se extrañen. Al Señor Jesús lo mataron los religiosos. No solamente el cristiano aborrece al sistema del mundo, como ya vimos anteriormente, sino que el mundo aborrece a los cristianos. Y lo hace por la misma razón que Caín mató a su hermano. ¿Sí? La obediencia de Abel exponía la desobediencia y rebelión de Caín. Y esto es algo que el impío no soporta. Digamos que Caín representa al mundo no cristiano que está viendo a los cristianos con odio porque ve en ellos una vida diferente. Un deseo de agradar a Dios. Una vida más justa. Una paz que sobrepasa el entendimiento. Y un amor de unos a otros que se manifiesta en perdón, en ayuda, en paciencia, en humildad, en servicio. No se extrañen, dice Juan. Si los falsos profesantes, si el mundo entero los aborrece, es porque están en el camino correcto. Nunca serás popular por seguir a Cristo. Más bien serás odiado por muchos que se oponen a la verdad y que no soportan ver el amor entre cristianos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, dijo Jesús. En el amor que se tienen unos a otros. La segunda característica de lo que no es amar, que nos da Juan aquí, es odiar, es el odio. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. A los ojos de Dios, el odio es equivalente, es el equivalente moral del homicidio. Y es cierto que solamente un muy pequeño porcentaje de gente llega a cometer un homicidio. ¿Sí? Yo creo que si hacemos una encuesta aquí, quienes han matado a otra persona de manera deliberada, pues va a ser o nadie o mínima, ¿verdad?, la proporción de personas que han hecho eso. Muchos más han sentido tanto enojo como para desear matar, ¿sí? No vamos a preguntar, pero a ver, ¿quiénes han, no levanten la mano, ¿verdad? ¿Quiénes han sentido tanto coraje por alguien que han deseado la muerte? Pero se han detenido pues en parte por temor a Dios, en parte por las consecuencias, porque no quieren ir a la cárcel, ¿verdad? Por las implicaciones que eso tiene. Aún así, la diferencia entre el homicidio y el odio es únicamente el acto externo. Las actitudes son las mismas. El Señor Jesús dio la respuesta con respecto a cómo es que alguien que odia a su hermano es un homicida. Y lo puso en estos términos en Mateo 5, 21 y 22. Dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El odio es un sentimiento negativo intenso hacia una persona que conduce al que odia desearle el mal a esa persona y querer deshacerse de ella. Es el primer paso hacia el homicidio. Y es por eso que el Señor Jesús dijo que cualquiera que odie a su hermano sería culpable de juicio, tal como lo sería el que matara a su prójimo. Entonces la pregunta no es lo que hiciste, sino lo que deseaste hacer. De aquí va un paso más allá el Señor Jesús. Él enseñó que lo que convierte un acto en pecaminoso es la motivación, las intenciones del corazón. En Mateo 15, 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Es del corazón que surge todos estos actos. Y Santiago agrega que ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, refiriéndose a que de una misma boca no pueden proceder la bendición y la maldición. Así es que Juan es enfático en que donde el odio predomina, no hay un corazón regenerado, no hay vida espiritual. La persona permanece en muerte. La persona que odia es un asesino en potencia, tal como queda ilustrado con Caín. Desde el punto de vista de la actitud, no hay diferencia entre odiar y matar. Y si ningún homicida tiene vida permanente en él, tampoco el que odia demuestra tener la vida de Cristo en él. Y en el versículo 14, se refiere a ellos como los que no aman, y en el 15 como los que odian. Y son diferentes maneras de decir lo mismo. En ambos casos, el verbo está en el tiempo presente, lo cual indica que es una continua falla en amar. Y un continuo odio lo que identifica a aquellos que permanecen en muerte y que por lo tanto no tienen vida eterna. Esto es importante porque creo que todos fallamos en amar siempre a la manera de Cristo. Pero eso no nos convierte en incrédulos. Es un continuo amor por sí mismo y desprecio por los demás lo que identifica a los falsos profesantes. Pero no se tiene que llegar al extremo de odiar o inclusive matar a alguien para demostrar la falta de amor. Juan dice que también la indiferencia hacia los demás es una señal de que el amor de Dios no ha sido establecido en la vida de la persona, y como que esto se va convirtiendo un poco más personal. No, es que yo nunca he matado a nadie. No, es que yo nunca he odiado a alguien así con deseo de que se muera, ¿verdad? O de matarlo. Pero vamos a ver el versículo 17. La tercera característica de lo que es no amar es la indiferencia. Dice el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A la luz del amor sacrificial de Jesús, no debemos cerrar nuestros corazones hacia aquellos que están en necesidad. Por eso Juan dice, tal vez no se requiera que tú literalmente des tu vida por alguien, pero seguramente te verás en la situación de ayudar a un hermano en extrema necesidad material. Y observen que la aplicación la hace de manera individual. De estar hablando de nosotros, Juan cambia al singular, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Y esto es significativo porque de repente nos entra el espíritu del sindicalismo. ¿Sí? Deberíamos hacer esto. ¿Sí? Cuando no queremos hacer algo, decimos, deberíamos hacer esto. ¿Sí? Incluimos a todos, ¿verdad? Cobijándonos en el grupo para no hacer lo que debemos y podemos hacer en lo personal. Por ejemplo, decir que amamos en general puede ser una excusa para no amar a nadie en particular. Como un niño que dijo, mamá, amo a la humanidad, es a la gente a la que no soporto. Juan es muy claro y dice, el que tiene y cierra su corazón. ¿Qué significa tener bienes de este mundo? Está hablando de bienes, de medios para el sustento de esta vida, de posesiones materiales. Y no necesariamente se refiere a alguien que es rico en este mundo, sino todo aquel que tiene los medios básicos para vivir y que puede ayudar a alguien en necesidad. Sabemos que no es la cantidad lo importante, sino la disposición del corazón para dar. Tenemos el ejemplo de la viuda que dio todo lo que tenía, aunque era muy poquito lo que ella dio. O el ejemplo de los hermanos de Macedonia en 2 Corintios capítulo 8, que dieron más allá de sus fuerzas y de sus capacidades, considerando un privilegio el poder hacerlo. Así que el que tiene y ve a su hermano tener necesidad, habla Juan aquí de, cuando dice ver a su hermano en necesidad, no es mirar casualmente, ay, me di cuenta. Denota ser un espectador de, ¿verdad? Es un cuidadoso examen de los detalles del objeto observado. O sea, conoce aquello que está viendo. En ese caso, aquella persona a la que está viendo en necesidad. Implica una cuidadosa observación. Habla de un, de una relación, de alguien que identifica como su hermano. Y aunque la Biblia no excluye la ayuda a la gente en general, como el caso de la parábola del buen samaritano, aquí Juan está hablando en el contexto de la iglesia. Qué importante tener relación con los miembros de la iglesia local. Si no nos relacionamos entre nosotros, no sabremos las situaciones por las que atraviesan los hermanos. Por eso la importancia de la iglesia local y pertenecer a la iglesia local y estar comprometida con ella. Y aquí es importante verlo desde las dos perspectivas. Tanto la del hermano que ve la necesidad, como del hermano en necesidad. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Si tú no te relacionas con los demás miembros de la iglesia, no esperes que ellos se enteren de tus circunstancias, así como tampoco tú te enterarás de las circunstancias de ellos. ¿Sí? Sí, porque luego sale alguien por ahí, me enfermé y nadie se enteró, nadie me llamó. ¿Y a quién le dijiste? ¿Verdad? ¿A quién le dijiste? No, pues a nadie. Entonces, ¿sí? Habla de una relación en dos sentidos. Del que tiene la necesidad, pero también de los otros, los que ven tener la necesidad. Y acuérdense que la adivinación está prohibida en la Biblia, así que no podemos andar adivinando a ver quién está yendo mal o quién está pasando por X o Y circunstancia. ¿Sí? Por eso somos una familia. Y no tiene que ser con todos, pero sí con un grupo significativo. Muchas veces los pastores de aquí de Gracia y Paz nos enteramos de alguna situación difícil por la que está atravesando algún miembro de la iglesia por otros miembros. Y eso es bueno. No podemos estar en todo. Pero como iglesia nos apoyamos unos a otros como un cuerpo. Y quien conociendo la necesidad de un hermano cierra su corazón, el amor de Dios, dice aquí Juan, no mora en él. Y cuando habla de cerrar su corazón, es como dar un portazo. Es darle un portazo en su cara. Es una acción deliberada que no está basada en la ignorancia. No es alguien que no conoce, es alguien que conoce la persona, conoce su circunstancia y que le da un portazo en la cara para no ayudarle. Eso es a lo que está refiriendo aquí Juan. El amor divino está ausente de una persona que no está dispuesta a darse a sí misma de manera frecuente. Si no amamos a los que se supone son nuestros hermanos, quiere decir que no somos hermanos y no hay vida de Dios en nosotros. Y cuidado de no confundir esto con ayudar al ocioso o perezoso. Porque la Biblia dice en 2 de Tesalonicenses 3, del 6 en adelante, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Así es que una cosa es ayudar al que por alguna circunstancia padece una gran necesidad, y otra cosa es solapar a los que andan desordenadamente y no trabajan cuando tienen la posibilidad de hacerlo. Gracias a Dios por la vida de un hermano aquí de esta iglesia que, debido a una grave enfermedad, tuvo que dejar su profesión y ahora está trabajando como empleado en una actividad muy humilde, pero honrosa. Y realmente es una lección que recibimos muchos, ¿verdad?, de alguien como él, que no pudiendo ya desarrollar su actividad normal en base a la profesión que tiene, ha conseguido un empleo casi de salario mínimo, pues. No ha dejado de trabajar a pesar de su condición. Como podemos ver, no tenemos que asesinar a alguien para pecar. El odio es un homicidio en el corazón. No tenemos que odiar para pecar. Basta ser indiferente a la necesidad de los demás para pecar. Y a veces la indiferencia es el peor de todos, porque es el más fácil justificarlo. Y no es tan evidente como matar a alguien, ¿verdad? Entonces, ya vimos lo que no es el amor. Amar no es asesinar, amar no es odiar, amar no es ser indiferente. Pero el verdadero cristiano da vida porque tiene vida. Como hemos podido aprender, el falso profesante no solamente no tiene vida eterna, sino que además quita la vida de los demás. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo es conocido porque de él fluye el amor de Dios. Dice el versículo 14: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? ¿En qué? En que amamos a los hermanos. La consecuencia y evidencia de haber recibido vida espiritual en Cristo es un creciente amor por Dios y por los de la familia de la fe. Juan dice: nosotros sabemos. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? ¿Por una oración que hicimos? No. En que amamos a los hermanos. Eso es lo que está diciendo Juan. La semana pasada, en que caminamos en obediencia al Señor. Anteriormente, en que tenemos la doctrina correcta, creemos lo correcto, pero estas tres cosas van juntas. Aquí está hablando del amor hacia los hermanos demostrado tangiblemente. Juan y toda la Biblia ven la vida y la muerte como dominios espirituales opuestos, a los que nos referimos por lo general como salvos y no salvos. Los salvos tienen vida espiritual, los no salvos permanecen en muerte espiritual. ¿Y cómo estábamos cuando Cristo nos salvó? Dice la Escritura en Efesios 2:1 que estábamos, ¿qué? Muertos en delitos y pecados. pasar de muerte a vida es experimentar el cambio permanente de un estado de perdición a un estado de salvación. Y no importa qué tan importante sea la persona, qué tan influyente, qué tan poderosa, qué tan educada, rica, moral, sobria, si no tiene a Cristo, no ha pasado de muerte a vida, sigue muerta en sus delitos. Sin embargo, los cristianos sabemos, hemos venido a conocer a través de la experiencia del amor hacia los hermanos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y en qué consiste este amor? Dice Juan que el amor se demuestra con hechos. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, en primer lugar, el que ama pone su vida por los hermanos. La máxima demostración de amor es el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. No hay mayor demostración de amor que esa. Y dice Juan que es en este hecho que los cristianos hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Esta es la esencia del Evangelio, las buenas noticias de salvación. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Que no había nada bueno en nosotros. Estábamos en enemistad contra Dios, perdidos. El amor de Cristo es resaltado no solamente por su entrega para morir en el lugar de los que han de creer, sino porque lo hizo sin que hubiera nada, absolutamente nada bueno en ellos. Él se entregó para santificar a su iglesia. Él dio su vida voluntariamente. Él dijo: nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Jesús es la definición del amor. Él dijo: en esto hemos conocido el amor. Solo en la cruz podemos entender el verdadero amor. Spurgeon dijo: ah, Señor Jesús, nunca conocí tu amor hasta que entendí el significado de tu muerte. Y esto es cierto para toda persona. No puede entender la salvación si no entiende el significado del sacrificio de Jesús. Si no entiendes quién eres tú, ¿verdad? Y qué es lo que mereces. Toda la ira de Dios al haber pecado en contra del santísimo y perfecto Dios del universo, y que no tienes escapatoria, pues no hay manera en la que puedas pagar tus culpas más que con el castigo eterno en el infierno. Y que el amor de Dios precisamente se manifiesta en que Dios envió a su Hijo unigénito a vivir como hombre para vivir una vida perfectamente justa. Y sin haber pecado fue a la cruz a tomar tu lugar, pagando por todos tus pecados e impartiéndote su propia justicia para que seas presentado santo y sin mancha delante del Padre. Si no entiendes esto y lo crees de todo corazón, arrepintiéndote de todos tus pecados, no puedes conocer el amor de Cristo. Y sigues muerto en tus delitos y pecados, apartado de Dios y en camino al castigo eterno. Ese es el Evangelio. Ahora los cristianos hemos conocido el amor porque hemos entendido que Cristo estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y por lo tanto, dice Juan, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, la clase de amor que Cristo nos ejemplifica con su muerte es un amor que se distingue por poner los intereses de otros antes que los propios. En otras palabras, ¿saben qué significa morir a nosotros mismos? Morir a nosotros mismos. Y como lo he comentado en otras ocasiones, tal vez sea más fácil dar la vida por alguien, alguien que amamos, que, ¿verdad? Y que está en peligro de muerte, que negarme a mí mismo en el día a día. O sea, puedo estar más dispuesto a morir por alguien que negarme a mí mismo en el día a día. Es en las cosas diarias donde nos cuesta más trabajo poner nuestras vidas por los hermanos, por nuestro cónyuge, por nuestros padres, por nuestros amigos y por los desconocidos. Teniendo esto en cuenta, Juan aterriza el concepto del sacrificio personal en algo sumamente práctico. Como diciendo, Juan, o sea, no nos vayamos al extremo, hay cosas tan prácticas que realmente están dando testimonio de que estamos en el amor de Cristo. ¿Cómo? Que comparte lo que tiene. ¿Sí? El amor es compartir lo que uno tiene. Dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y el 18, hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, la naturaleza del amor cristiano es ¿qué? Que actúa. Es acción. Debe notarse por los hechos. ¿De qué sirve decirle a alguien que está en gran necesidad que Dios te bendiga si tenemos la posibilidad de ayudarle? Santiago lo dice de una manera muy clara también en capítulo 2, versículos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Sí? Y aquí está hablando de necesidad material, pero no siempre la necesidad es material. Puede ser una necesidad espiritual, emocional, física. Y cuando dice Juan que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Cuando habla de amar en hecho, la palabra en el original, la palabrita, como dice un amigo, ¿verdad? Significa trabajo o productividad, y de donde obtenemos el concepto de ergonómico, que de manera sencilla consiste en ajustar las condiciones de trabajo a la persona para que sea lo más eficiente posible. Así que nuestro amor debe ser productivo en el sentido que logre satisfacer a la persona para que sea las necesidades de la otra persona de una manera tangible. ¿Sí? O sea, debe ser dirigido a satisfacer la necesidad de la otra persona. No un amor así, en el aire, pues, sino dirigido. Y como ya dije, no siempre es material. Puede ser una atención, una mano de ayuda, tiempo para escuchar y ministrar, algo que realmente nos cueste y que brinde ayuda al prójimo. Entonces debemos amar de hecho y en verdad, dice Juan. ¿Qué quiere decir esto? Demostrado en acciones. ¿Sí? Y cuando estaba preparando esto me acordé que una vez, aquí en Mexicali, en un crucero muy importante, ya ven que a veces hay personas ahí limpiando los vidrios y haciendo diferentes cosas. Pues este hombre muy curioso se acerca al automóvil en el que yo iba y hace como que está limpiando el parabrisas y limpia el de este, pero no lo estaba limpiando, estaba haciendo como que lo limpiaba, ¿no? Y se limpiaba y así. Y luego se acerca a la ventanilla y le dice a mi cuñado, le extiende la mano para que le dé. Y muy ocurrente, mi cuñado hace como que saca la cartera, dice que saca un billete y se lo da, y el otro pues se echó a reír, ¿no? Entonces, tú me estás haciendo como que haces algo, pues yo también hago como que hago algo, ¿verdad? ¿Sí? A veces así es nuestro supuesto amor. Hacemos como que lo damos, pero no llega a ser verdad. En lo que te puede ayudar, ya sabes. ¿Sí? Si ocupas algo, me avisas, ¿eh? Y lo estás viendo ahí batallando, ¿no? Si ocupas algo, me avisas. Y frases como estas que tienen una intención, pero no pasan de ahí. No se concretan en acciones y por lo tanto no son en verdad. Si vamos a amar, dice Juan, tiene que ser de hecho y en verdad. Un buen ejemplo lo tenemos en la ilustración del buen samaritano. Casi todos conocen esa ilustración. Un hombre que había sido golpeado y que está medio muerto ahí a un lado de la calle, pasa un sacerdote y sigue, ¿verdad?, su camino, no le ayuda. Luego un levita y también sigue su camino, no le ayuda. Y después pasa un samaritano que no eran bien vistos por los judíos, se acerca, lo ayuda, le da los primeros auxilios, lo lleva a un lugar donde lo pueden atender, paga ese servicio. ¿Sí? Ahí estaba demostrando el amor. ¿Sí? De quien menos esperaba es quien realmente lo estaba llevando a cabo. Juan dice que la demostración del amor debe ser de hecho y en verdad, no de palabra ni de lengua, pues las palabras se las lleva el viento y de lengua me como un taco, ¿verdad? Un joven de aquí una vez llegó a mi oficina y me dijo: pastor, aquí estoy listo para ayudarle en lo que ocupe. Wow. ¡Qué testimonio! ¡Qué ejemplo para mí! ¿Verdad? No sé si puedo hacer algo, pero aquí estoy. Eso es amar de hecho y en verdad. Sobre todo si vemos una necesidad. Y tal vez estés pensando y digas: yo he amado a otras personas dentro de mi familia inmediata o amigos muy cercanos. Pero no es el tipo de amor al que se refiere aquí Juan, porque el mismo Señor Jesús lo dijo: si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí está hablando de un amor sobrenatural. Eso es lo que él tiene en mente. Un amor que es de Dios y que es depositado en el cristiano por la fe en Cristo. Un amor que da, que se sacrifica, que no busca lo suyo, que no guarda rencor. Así es que, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano y un falso profesante según lo que nos está planteando aquí la Escritura? El que no tiene vida espiritual se caracteriza porque no tiene nada que ver con el dar. No puede dar, no tiene. Y por el contrario, porque quita la vida de los demás, como Caín que mató a su hermano. O sea, el que no tiene, quita. Además de no tener, quita. Sí. El que tiene vida espiritual por medio de la fe en Cristo, ama de manera sacrificial, transmite vida, da su propia vida, se da a sí mismo. Y los cristianos, dice Juan, hemos conocido el amor. ¿Por qué? Porque conocemos a aquel que puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. No se inquieten, les dice Juan. No se inquieten por aquellos que vienen con una falsa doctrina y una vida que no se caracteriza por el amor y que los quieren seducir y los quieren apartar de la verdad. Si ustedes aman, porque el amor de Cristo está en ustedes, gócense. Tengan esa seguridad, y eso es lo que vamos a ver la próxima semana.